Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Atrapados miles de inmigrantes en Europa bajo las condiciones severas del invierno. Luchan para sobrevivir muchas personas en los campos de Grecia y Serbia.
Miles de personas, entre ellas niños, luchan por sobrevivir en los campos bajo la nevada intensa y los fríos excesivos. En los campos azotados por los fríos excesivos en Grecia y Serbia hay necesidades de alimentos, de medicamentos, de ropa de invierno y mantas. Los inmigrantes en aquellos campos donde sufren esos problemas se encaran con la amenaza de epidemias y congelamiento. Existen 6.000 inmigrantes, por ejemplo, en la isla de Lesbo, en Grecia, y solamente fueron preparados contenedores para 1.000 personas. Allí la mayoría de ellos intentan sobrevivir en las tiendas que tenían cuando era verano.
Congreso en marzo en la Fundación Euroárabe en Granada, en España, titulado Retos de la diversidad cultural en Europa y el mundo árabe.
En cumplimiento de su papel en el fortalecimiento de los lazos de cooperación científica entre investigadores, la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso organiza un congreso científico internacional bajo el título Retos de la diversidad cultural en Europa y el mundo árabe. Y esto será los días 28 y 29 de marzo de 2017 en Granada, con la participación de un elenco de pensadores e investigadores de Europa, el mundo árabe y Estados Unidos. El objetivo de este congreso es contribuir a superar estos retos a través del estudio de los modelos de gestión de la diversidad cultural en diferentes países, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos y añadir nuevos elementos al debate sobre los retos de la diversidad cultural. Todo ello partiendo de la necesidad de desarrollar una ingeniería social de la diversidad cultural en las sociedades árabes y europeas que considere la diversidad como fuente de riqueza y parte indispensable de la solución y no como origen del problema.
Los musulmanes españoles denuncian el inhumano apartheid contra los rohingyas en Birmania.
La comunidad musulmana de España, a través de sus representantes en la Comisión Islámica de España, ha denunciado el inhumano apartheid contra la minoría musulmana rohingya en Birmania, en Myanmar, y ha hecho un llamamiento a instituciones y gobiernos para ayudarle. El presidente de la CIE, Rey Tatari, hizo las siguientes declaraciones. Vemos con preocupación y sentido pesar cómo en Birmania, Myanmar, los extremismos identitarios han pasado del discurso de odio a la violencia, el apartheid, y han entrado ya en el pogromo contra un grupo de seres humanos de una etnia y una religión determinada, los rohingya. Así lo señalaba en un comunicado el presidente de la CIE. En concreto advierte de las reubicaciones en guetos de estos ciudadanos excluidos de su nacionalidad y de la sociedad, así como del control y limitación de su desplazamiento y número de hijos. Por ello se suman las declaraciones de responsables de Naciones Unidas denunciando este inhumano apartheid y la violencia con víctimas mortales de este odio con graves violaciones de los derechos humanos. Además, la Comisión Islámica de España denuncia que esta discriminación y exclusión se ha ampliado a todos los musulmanes del país, incluso los que ya gozaban de nacionalidad y ostentaban cargos políticos, los cuales se han visto excluidos de las listas electorales de sus respectivos partidos políticos, tan solo por ser musulmanes, aunque no fueran rohingya. También advierte de la situación de grupos étnicos de mayoría cristiana que también sufren discriminación, incluso desnutrición, al igual que sus hermanos los rohingyas, malviviendo en zonas alejadas, en exclusión y en guetos. En este contexto, la Comisión Islámica de España realiza un llamamiento a los ciudadanos, instituciones y gobiernos para ayudar a la población civil desprotegida en Birmania que sufre la violencia y eleva sus súplicas a Dios, alabado sea.
Egipto construirá la mezquita y la iglesia más grandes del país en su nueva capital.
El presidente de Egipto ha anunciado la construcción de la iglesia y la mezquita más grande del país en la que será la nueva capital. El gobierno egipcio presentó por primera vez el proyecto de la nueva capital del país en el año 2015 y esta será construida a 45 kilómetros al este del Cairo. Ambos templos serán los mayores del país y contarán con un diseño en el que se fusionará el pasado con el presente en lo que respecta a sus elementos arquitectónicos.
El 99% de los corales se blanquearán cada año si no bajan las emisiones contaminantes.
El 99% de los arrecifes de coral del planeta sufrirán blanqueamiento severo cada año durante este siglo si continúan las tendencias actuales de emisiones de gases de efecto invernadero y no se cumple el objetivo de Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura del planeta cerca de 1,5% grados centígrados con respecto a los niveles de la era preindustrial. Así se desprende de una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Escuela de Ciencia Marina y Atmosférica Rosenthal de la Universidad de Miami en Estados Unidos y la organización ecologista WWF. El estudio, publicado en la revista Science Reports, se basa en proyecciones en alta resolución basadas en modelos climáticos globales que predicen cuándo y dónde se producirán las decoloraciones de los arrecifes de coral, que suponen la mayor amenaza para uno de los ecosistemas más importantes de la Tierra. Los arrecifes de coral, que ya están amenazados por la sobrepesca y el turismo, son especialmente vulnerables al cambio climático porque se ven fácilmente afectados por el calentamiento del agua. Cuando la temperatura del mar sube, las algas que dan a los corales sus colores brillantes dejan a su huésped y hacen que estos se vean blancos. De ahí la expresión de blanqueamiento del coral. La pérdida de las algas que proporcionan a los corales gran parte de su energía hace que estos sean vulnerables a la inanición y las enfermedades. Entre 2014 y 2016 se produjo el episodio de blanqueamiento coralino mundial más largo jamás registrado, que mató a los corales en una escala sin precedente. El año pasado, la decoloración alcanzó al 90% de los corales en la Gran Barrera del Coral Australia y mató más del 20% de ellos.
Un tribunal condena a un diputado islamófobo finlandés que pidió en Facebook un país libre de musulmanes.
Un tribunal de Finlandia ha impuesto la semana pasada una multa de 1.160 euros por la incitación al odio al diputado del partido ultraconservador de los finlandeses, Teuko Hakari, que instó a través de Facebook a convertir al país en un lugar libre de musulmanes.
La República Serbia de Bosnia celebra su polémica fiesta nacional que recuerda sus crímenes cometidos contra la humanidad.
Con polémica y levantando muchas ampollas, la República Serbia de Bosnia celebró la semana pasada su fiesta nacional. El Tribunal Constitucional Bosnio lo prohibió por considerarlo ofensivo para el ente croata musulmán. Sin embargo, las autoridades del ente autónomo serbio lo sometieron a referéndum e hicieron caso omiso a la justicia. Nos mantenemos firmes en la decisión de proteger nuestro estatus bajo el acuerdo de paz de Dayton. Así lo dijo el presidente de la República, Miroslav Dodik. Si no funciona, nadie puede obligarnos a seguir siendo parte de este país. La celebración supone un desafío sin precedentes para las instituciones surgidas de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a una guerra que en Bosnia dejó cerca de 100.000 muertos y dramáticos episodios de limpieza étnica contra los musulmanes. Hada Hotic, la portavoz de las Madres Revenica, donde fueron ejecutados unos 8.000 varones musulmanes, considera que quienes celebran el 9 de enero no tienen vergüenza ni están arrepentidos, sino orgullosos de lo que hicieron. Vamos hacia la ruina. Me quedé en mis Revenica sin mis seres queridos, sin todos los miembros masculinos de la familia, sin mis vecinos y sin trabajo. Aunque los líderes serbo-bosnios han insistido en que se trata de una celebración laica, en ella ha participado el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia, Irineo I.
El ejército norteamericano a partir de ahora permite a sus soldados mostrar sus creencias en el uniforme militar.
El ejército norteamericano emitió esta semana pasada una directiva en la que permite los turbantes del sijismo y los velos para los soldados que profesan el Islam o de cualquier otra religión, quienes hasta ahora no podían mostrar sus creencias en el uniforme militar. La directiva emitida la semana pasada, de la que se hacen hoy ecos medios locales, está destinada a permitir que los militares desempeñen sus funciones sin tener que ocultar sus creencias. El ejército ha revisado sus políticas para asegurarse de que los soldados puedan hacer su servicio militar de manera coherente con su fe. Así lo anunció en un comunicado Eric Fanning, el primer secretario del ejército que ocupa el liderazgo civil de una de las ramas de las Fuerzas Armadas. A pesar de la autorización de llevar turbantes, será obligatorio que los militares lleven cascos de combate o cualquier otro equipo de protección cuando sea necesario. Los cambios se producen después de que el capitán Sikh Rimtafal Singh demandara el año pasado al Departamento de Defensa, quien finalmente autorizó al hombre a llevar turbante y barba.
Los nuevos mendigos en España tienen 20 años y empleo. ¿Qué está pasando con el trabajo?
Ante unos altos niveles de paro, millones de jóvenes que aceptan empleos mal pagados para obtener experiencia y no estar desocupados, eso está produciendo una nueva realidad. La tasa de desempleo juvenil en España se encontraba el pasado noviembre de 2016 en el 44,4%, la más alta de toda Europa, tan solo superada por Grecia, 46,1%. Duplicamos con creces el nivel de la eurozona, que se encuentra en el 21,2, así como el del Reino Unido, que desciende hasta el 13,1. En apariencia una cifra envidiable a la que deberíamos aspirar, ya que es casi cuatro veces inferior a la de nuestro país. Sin embargo, es posible que este dato oculte una realidad aún más triste para los menores de 25 años. Como ha develado la ONG inglesa Centrepoint e Independent, cada vez son más los jóvenes que, a pesar de tener trabajo, se encuentran en una situación cercana a la exclusión. ¿Por qué? Por culpa de los conocidos como contratos de cero horas, el principal estandarte de la flexibilización laboral inglesa. Estos se pagan por horas y se obligan al trabajador a estar disponible, así como a mantener una relación de exclusividad con la empresa que le contrata. Pero esta, sin embargo, no está obligada a proporcionar un sueldo mínimo o garantizar un mínimo de jornadas trabajadas a sus empleados. Esto provoca que no puedan saber ni cuándo ni cuánto van a trabajar. Esta fórmula de contratación, pensada en principio para universitarios que quieren costearse sus estudios o como acceso inicial al mercado laboral, ha terminado siendo aplicada por multitud de compañías para rebajar costes en Inglaterra. A día de hoy, alrededor de 1 millón de ingleses están empleados bajo esta fórmula. Como explica la directora de la ONG, Jennifer Barnes, cada año hasta 150.000 jóvenes de entre 16 y 25 años recurren a la organización para que les ayude a encontrar trabajo o techo para pasar la noche. Estas son precisamente los principales candidatos a terminar aceptando estos contratos, que provocan que queden atrapados en la indigencia. Con frecuencia, advierte la ONG, son desahuciados puesto que carecen de medios económicos necesarios para pagar el alquiler y una vez se encuentran en la calle les resulta imposible volver a encontrar alojamiento, aunque sea de alquiler. Tan solo el apoyo familiar o el de los amigos les salva de esta trampa. Dado que la figura del contrato sin horas exclusivas de países como el Reino Unido, Nueva Zelanda lo prohibió el pasado marzo, podríamos pensar que no corremos riesgo de contagio. Sin embargo, hace apenas dos semanas que la OCDE publicó un documento que señala que España tiene uno de los mercados laborables más degradados del mundo desarrollado. En septiembre del pasado año, menos de la mitad de los afiliados al régimen general, un 48%, contaban con un contrato indefinido a jornada completa. Esto tiene un efecto aún más dañino entre los jóvenes, según señalaba un informe realizado por el Consejo de la Juventud. Uno de cada cuatro jóvenes con el trabajo vive en riesgo de pobreza, el 24,5%, y exclusión social debido a la precarización de sus empleos. Al igual que ocurre en Reino Unido, esto tiene consecuencias claras en la posibilidad de los más jóvenes de emanciparse. El pasado año, la cifra de jóvenes que abandonó su hogar ha sido la más baja desde 2004, con 19,7%, un 4,84% menos que en el año 2015.